¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.
Estás en sintonía de D13 y tu programa de Radio SBS. Estamos con Miriam Agüero, una española que se encuentra en Queensland como estudiante internacional y tiene una historia muy particular, muy ligada a la ayuda humanitaria en el mundo, y es cofundadora de la ONG 26 Letters, que trabaja en Líbano. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida al programa.
Pues muchas gracias, estoy muy bien y encantada de estar aquí.
Miriam, cuéntanos un poquito sobre, primero, tu llegada a Australia. ¿Cómo fue esa iniciativa, ese proyecto personal de venir a estudiar a este país?
Pues fue hace 2 años, va a ser ahora en junio, y yo estaba en España y decidí que me quería ir fuera, quería un reto grande y ambicioso, y eso era irme al otro lado del mundo donde no conocía a nadie y apostar por una carrera aquí. Y entonces me vine a Queensland, a Brisbane, a estudiar en QUT y ahora estoy haciendo pues periodismo y marketing.
Miriam, más allá de toda esta experiencia que tienes como estudiante internacional en Australia, tienes, y vamos aquí a una actividad o quizás una pasión que llevas en la sangre, ¿no? Cuentas que toda tu vida te has dedicado al trabajo humanitario. ¿Por qué esa vertiente en tu vida?
Bueno, porque es lo que vi en casa, es lo que me inculcaron mis padres. Mis padres hace ya 19 años que crearon ellos su asociación sin ánimo de lucro, y desde que éramos pequeños a mi hermano y a mí nos llevaban a voluntariado, a estar siempre ayudando a los demás, ya fuera con ancianos, con niños. Tuvimos la oportunidad de participar en Naciones Unidas, entonces como que es lo normal que he visto en casa, y otra cosa fuera de ahí pues no lo vería.
¿Qué tipo de organización tenían tus padres sin fines de lucro?
Se llama Escuela Cultura de Paz y de hecho es la primera asociación española que es órgano consultivo de las Naciones Unidas, y se dedican a ayudar a jóvenes que están en zonas de exclusión social, sobre todo en Sevilla, que es uno de los barrios más pobres de todo el mundo. Y actualmente hace un par de semanas hicieron una jornada por la paz donde padrinos tales como Vicente del Bosque o don Federico Mayor Zaragoza vienen a apoyar la jornada.
Y tú has participado en estas actividades además con Naciones Unidas como representante juvenil de esta organización.
Sí, eso es verdad. Estuvimos hace unos cuantos años, estuvimos allí, la posibilidad de, bueno, participar y contar tu visión, porque yo conté cuál era mi testimonio de cómo he ido creciendo y cómo he estado también ayudando en temas de labores humanitarias.
Y además eso te impulsó a ser cofundadora de una organización también sin fines de lucro que se llama 26 Letters o 26 cartas o misivas en Líbano. ¿Por qué en Líbano? ¿Por qué este proyecto también de ayuda humanitaria dirigida a los menores o a los menos privilegiados, ¿no?, en términos de educación?
Bueno, pues las cosas surgieron de esa forma. Por cuestiones de la vida me llevó al Líbano y estando allí conocí a unas personas maravillosas que son Janira, Tamar y Germán, también cofundadores de la organización. Y bueno, en el Líbano hay un problema con el tema de sirios que están allí y muchos de ellos no tienen acceso a la educación. Nuestro colegio da bienvenida a cualquier niño independientemente de tu religión o de tu nacionalidad o situación económica, y actualmente pues tenemos casi 100 niños que vienen a la escuela y una lista de espera de 750 niños, porque allí, como decía anteriormente, para entrar en el sistema educativo nacional del Líbano es muy complicado si no has ido a la escuela anteriormente y si no tienes un nivel de inglés como el que te piden.
Entonces, ¿cómo se presenta este proyecto? Si aceptas a niños de diferentes lenguas, de diferentes nacionalidades, ¿cuál es la lengua común, por ejemplo, o el hilo conductor cuando tienes a niños de diferentes edades que cursan diferentes niveles, ¿no?, y que tienen también con diferentes niveles educativos?
No, actualmente el 98% de nuestros niños son sirios y el otro por ciento son libaneses. allí se habla árabe, hay diferentes dialectos, pero se entienden. Yo todavía no sé árabe perfecto, pero estoy aprendiendo. Y lo que hacemos es que creamos nosotras nuestro propio currículum. Es un currículum de inglés donde pensamos que cada niño es diferente, como mencionaba. Entonces hay que adaptarse al niño, no el niño al libro. Y empezamos de lo básico de inglés y poco a poco los niños van aprendiendo y actualmente la lengua que hablan los niños es inglés. Es verdad que cuando vienen niños nuevos, pues al principio se comunican en árabe, pero la mayor parte de niños puedes ver el avance que tienen por el inglés que usan ahora.
El tema de los solicitantes de asilo, ¿no?, aquí en Australia ha sido muy fuerte, mucha polémica también por esos problemas que padecieron los niños, que se les apagaba de alguna manera el cuerpo para abandonarse a la muerte. Ha sido uno de los problemas más graves por estar en campos de refugiados o en centros de detención indefinida. ¿Cuáles, en comparación, los retos quizás o los problemas que tú ves en esos niños sirios que han huido de sus países con sus familias y a lo mejor también han perdido a uno de sus padres, hermanos o a ambos padres?
Bueno, tenemos allí de todo. O sea, nosotros cuando damos la bienvenida a estos niños, desde el principio no los tratamos como víctimas, porque no son víctimas, simplemente han tenido algunas dificultades en la vida, pero hay muchos de ellos que pueden ver la felicidad que tienen al entrar a nuestro colegio, vienen de eso, de backgrounds culturales donde a lo mejor no tienen tanto cariño en la familia o se sienten eso no tan importante. Entonces nosotros tenemos la política de cada vez que entre el niño hay que darle un abrazo, y se le da cariño y ves cómo los niños van cambiando, porque es cuestión de irles educando en que también tienen derecho a ser queridos.
Uh-huh. ¿Y cómo ves ese cambio? O sea, ¿cuál es ese tiempo que necesitan ellos para adaptarse y para sentirse de alguna manera parte de algo, ¿no? En este caso, la escuela.
Pues depende del niño. Tenemos niños que les ha costado más porque por la situación en la que venía, a lo mejor son los típicos niños que así van más con aires de chulito, de bueno, a mí no me importa nada. Entonces a esos niños les cuesta más, pero poco a poco se nota. Nosotros decimos que es entrar, somos más que una escuela, es una familia. Entonces en el momento en el que tú entras en una familia no te vamos a dejar atrás y vamos a seguir luchando porque te sientes que formas parte de esto. Entonces, poco a poco, transmitiendo amor y con amor haciendo las cosas, los niños acaban cayendo en las redes.
En las redes del amor. ¿Qué edades tienes? O sea, ¿tienes unos 100 niños? ¿De qué edades, más o menos?
Son desde los 3 años hasta los 17. Todo empezó con el niño, con Salah, y que él por aquel entonces tenía 13 años, y ahora ya tiene 17, sigue con nosotros, y el cambio que ha dado es brutal también.
¿Y cómo se reinsertan, por ejemplo, después de que salen de la escuela, si no es una escuela formal, para insertarse en una vida, en una sociedad que no es la suya o que van haciendo suya, ¿no? ¿Y con miras a vivir ahí mismo en el Líbano o en otros países?
Sí, claro. Bueno, nuestro objetivo es que los niños tengan la educación para después decidir si se quieren quedar en el Líbano o si se quieren ir fuera. Evidentemente el factor común en todo esto es el nivel de inglés. Entonces nosotros, como se lo mencionamos, o tienes nivel de inglés o lo vas a tener muy complicado para dedicarte profesionalmente a lo que tú quieras. Bueno, quien dice profesionalmente tanto carreras universitarias como no. Entonces ahora mismo nuestro niño mayor, Salah, que tiene 17 años, estamos preparando para el brevet. Entonces allí hay una prueba que es parecida a selectividad, que es lo que tienen que hacer los niños para después poder presentarse a la universidad. Pero antes tiene que terminar lo que es el high school, entonces estamos preparándolo, porque no solamente damos inglés, sino también damos biología, matemáticas, entonces estamos preparando a los niños y a partir de septiembre queremos la nueva iniciativa que llamamos, que es abrir un centro nuevo, donde demos todas las asignaturas que se da en el currículum nacional, para que los niños que no tengan acceso al colegio puedan prepararse para ello y después lleguen al brevet y puedan dedicarse después a la carrera que ellos quieran.
Además, tú sigues muy de cerca el progreso de estos niños, ¿no? Viajas todas tus vacaciones, me imagino, a ver a tu familia y a ver a estos niños que también son tu familia.
Sí, efectivamente, me voy ahora dentro de 13 días. Primero paso por España para ver a mi familia y después voy 2 meses a Beirut y deseando irme ya, la verdad.
Porque tienes una relación muy especial con cada uno de ellos. ¿100 niños te saben los nombres, por ejemplo, de todos?
Me sé de casi todos los niños, me sé los nombres, te puedo hablar de Sirin, de Salah, de Ahlam, de Ahmad, de Zen. Tenemos niños que, por ejemplo, Ahmad es un niño que desgraciadamente ahora no puede venir al colegio. Él antes venía con nosotros, pero se tiene que poner a trabajar, entonces no puede venir ya al colegio. Y cuando yo lo conocí, nos fuimos juntos a la playa y esos niños es que te muestran amor desde el principio. Y a mí casi todas las semanas no falla, me llama por FaceTime para decirme qué tal estoy, me cuenta él qué tal estás, y estamos un ratito donde nos hablamos. Y pues como Ahmad, pues está Omar, y están otros muchos niños, evidentemente los más pequeñitos, que no tienen móvil ni nada, pues no tengo tanto contacto con ellos, pero cuando vaya, está segura que me haga un abrazo.
Muchos, por ejemplo, en nuestras redes sociales, en nuestras páginas de internet, muchos de nuestros oyentes, de nuestros seguidores, se muestran contrarios a la inmigración de refugiados, a la venida de refugiados aquí a Australia. ¿Qué pueden aprender de tu experiencia? ¿Qué les dirías tú, quizás, para que reflexionen o se pongan en tus zapatos o en los zapatos de estos niños para conocer su realidad? ¿Qué les dirías o cómo pondrías como ejemplo la experiencia de 26 Letters en Australia?
Pues yo lo primero que le diría es que dejen de juzgar, dejen las lentes de juzgar al lado y que se pongan en los pies de otras personas, que esas personas si tienen que emigrar no lo hacen porque quieren, no es como yo que me he venido a Australia porque quiero, sino que tienen que dejar su país porque no tienen otra opción que dejarlo. Entonces si ya de por sí es complicado lo que tienen que vivir, si encima tienen personas juzgándoles y que no les dejan entrar, la situación se vuelve todavía más crítica. En mi caso, yo puedo decir que es lo mejor que me ha pasado, ir al Líbano, conocer a estos niños de Siria, conocer a la familia, conocer familias libanesas. Yo hace un año y medio recuerdo estar cenando, porque muchas de las familias nos invitan a sus casas, con lo poco que tienen, te lo dan todo, entonces yo creo que eso dice mucho de la persona. Y estando cenando allí, estaba cenando con la familia de Isa, uno de los niños, y estaba también con Tamar, con Janira, con Germán, estábamos todos allí sentados comiendo y pensé, qué suerte tengo de estar en el Líbano, estar cenando con una familia siria que de ninguna otra forma yo hubiera podido conocerlo, y qué equivocada estaba la gente y estaba yo también de criticar a estas personas sin ni siquiera conocerlas. Uh-huh. Así que, no sé, que nos abran más los ojos y la perspectiva de ver cómo lo está viviendo la otra persona antes de juzgar.
Y en ese sentido, también en la línea de cómo juzgamos a las personas, ¿tienes, por ejemplo, entre tus niños hijos de combatientes? Y respecto también acá al debate si se recibe o no a los combatientes o a los hijos de los combatientes en Oriente Medio, ¿cuál es tu experiencia y tu opinión?
Bueno, allí hay de todo. Hay familias que llevan, por ejemplo, 10 años así, salían de la guerra. Por ejemplo, Hamude, su familia, su padre vive en Beirut y la madre con sus otros hijos vive en Siria, en Damasco. Entonces están separados. Otros, como Salah, llevan viviendo aquí 10 años. La madre sigue aquí, pero el padre falleció hace unos años. Entonces te encuentras diferentes situaciones.
Pero también tienes hijos de excombatientes o combatientes, o sea, me refiero a miembros.
Que estén participando en la guerra. Uh-huh. No, que sepamos, nosotros no tenemos gente que su familia esté participando en la guerra. Gracias a Dios, muchos de ellos lograron huir y están ahora a salvo. Entonces, no, y de hecho nosotros a los niños, cuanto más alejados de ese tema, mejor. No queremos que ninguno acabe yendo para allá.
Muchísimas gracias, Miriam Agüero Lorenzo, por estas declaraciones a Radio SBS.
Muchísimas gracias a ti.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.